La lectura de este día del Evangelio según San Marcos 11. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al monte Los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron el burrito atado, lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y lo dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito, sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los doce, pues ya estaba anocheciendo. Esta es la palabra del Señor. Jesús, el Rey de Paz que entra en la ciudad. Jesús, la paz como propósito de su ingreso a Jerusalén. Los conquistadores de los pueblos en el pasado y en la actualidad se han confirmado soberanos, demostrando su poder, subyugando los pueblos mediante el ingreso a la ciudad más importante, a la vista de autoridades del pueblo en general. Los registros consignan a Alejandro entrando con gloria a Babilonia. Colón en 1492 llegó a la isla Guajananí en República Dominicana y cambió su nombre por San Salvador. Napoleón entró a Moscú, hallándola vacía, sin hombres. También Hitler no tuvo fuerza ni oportunidad para llegar a Moscú por la fuerte resistencia en Stalingrado. De manera solapada, las potencias actuales camuflan su arribo a ciudades que han destruido mediante una visita presencial a una base militar, aduciendo con ello su conquista y botín de guerra. Jesús, en el caso de nuestro texto, llega en medio de constantes asedios y persecuciones que ha tenido que solfear. Su presencia es una declaración franca a los representantes del liderazgo del pueblo, un desafío abierto al estatus de sus adversarios. Es un evidente desafío a las autoridades civiles y religiosas, porque él ha proclamado abiertamente su preferencia por el pobre, por los sufridos, los vulnerables y afligidos. Les ha dado acompañamiento hasta agotar sus fuerzas. Su reto es frontal. Pierde el cuidado sigiloso de evadir retenes y postas. Su hora es inevitable y no hay temor alguno que le detenga. Esto le traerá consecuencias inmediatas, como a sus seguidores. Según Lucas, en la bajada de los olivos, la gente reconoce multitudinariamente lo que representa el Hijo de Dios, reconociéndolo con el propósito de Dios para la paz y las incomparables obras grandiosas que exaltan su nombre. La gente no hierra al reconocerlo como Rey con la paz ofrecida por Dios. El punto, hermanos, es que los esquemas humanos arriban a un destino cuya inercia se estanca, favoreciendo a los sectores que privilegiadamente recibieron estatus honorífico, tanto del imperio como de la religión. Y esto lo llevó a decir en un juicio conspirativo: ¿qué es lo que vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales, y si lo dejamos de esta manera, todos van a creer en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar sagrado y la nación. Y Caifás dijo: ustedes no se dan cuenta que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. Así Jesús se pone en el plano de contradecir los designios de los poderosos representantes del imperio, desafiar la rancia religión que imponía enormes demandas que ni sus más ilustres representantes podían cumplir. En palabras actuales, sería como bajar la factura del consumo de combustible a las gaseras, hacer desaparecer el ejército, cuya fuente de endeudamiento está insertada en el presupuesto anual. Es como dejar de consumir la comida que nos llega por medio de la franquicia extranjera, o pagar nuestra deuda externa de tajo a los acreedores extranjeros y mantener nuestra propia dinámica en economía, así como restar credibilidad a las cifras del gasto público fantasmal que justifica sumas incalculables de endeudamiento. Jesús pega un golpe que hace tambalear el poder. Aquel lamento mezclado con sus lágrimas es producto de la misma realidad incambiable y en modo de un destino cercano. Para nada favorable transmite un mensaje a los líderes del antiguo pueblo. Dice de las consecuencias inevitables del rechazo de la paz que les ha traído. Que si por lo menos hoy pudieran saber lo que te puede traer la paz. Pero por ahora está oculto a tus ojos, ya que vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán cerco a tu alrededor y te sitiarán destruyéndote por completo a ti y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán piedra sobre piedra, ya que no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Jesús, la expresión mesiánica para el pueblo. El mensaje recibido por el pueblo de esta acción de Jesús está altamente relacionada al nervio redentor mesiánico, el cual es anhelado en el estado más crítico e historia por el que ese pueblo tuvo que pasar. Hubo muchas señales que surgieron de la misma gente, señales desde la interpretación erudita de los teólogos y maestros en el judaísmo. Las mismas escrituras dieron indicadores sobre el reconocimiento mesiánico de quien venía a salvar al pueblo de la destrucción repentina. El ingreso a la ciudad más importante de la nación posee un sentido espiritual de la espera del Salvador prometido, conociendo los signos visibles sociopolíticos y culturales, los cuales estaban en su punto de ebullición más concentrados. Recordemos en primer lugar que sus expectativas fueron construidas por la misma fe, indicando que Jesús es su rey mesiánico. La multitud esperaba ese momento y era más que oportuno. Ya en otra ocasión intentaron proclamar su realeza, pero el mismo maestro lo impidió. En segundo lugar, el asno utilizado es señal de realeza mesiánica. En tiempos antiguos el asno, un animal de carga domesticable, representaba algo que indicaba al hombre común. Pero la tipología bíblica establece una conexión a la promesa de esperanza mesiánica. Abraham lo usa como un medio de transporte en su compromiso de sacrificio en obediencia a la orden divina del holocausto que dedicaría a Dios. Dice la Escritura, al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda al asno y se llevó consigo dos de sus siervos y a su hijo Isaac, cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le había indicado. Esta mención se relaciona también con la liberación del pueblo. En un acto deliberado, Moisés, caudillo del pueblo antiguo, hace uso del burro como un medio resistente para conducir a su familia. Dice el texto, así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. En su mano llevaba Moisés la vara de Dios. Se trata de una realeza que es diferente, contrastante a la opulencia de los reyes terrenales. Este rey humilde ha llegado para servir y ofrecer su vida por la humanidad. Y es muy opuesto al sistema de los hombres cuyo interés individual se sirve de los débiles y privilegia a los gobernantes. Finalmente, hermanos, el pueblo asocia la proclamación mesiánica mencionada por el profeta de su entrada a Jerusalén en un pollino. El profeta reitera su mensaje diciendo, llénate de alegría, Jerusalén. Eleva tu alegría, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, montando un asno. Jesús, el Rey que vive y proclama la paz, humildad y servicio. En su llegada, Jesús se dirige al corazón del pueblo, alma y centralidad de la fe, el templo, lugar de la habitación del nombre de Dios. Llegó y sacude la escoria y corrupción del corazón de los líderes y de cómo convirtieron la fe en una fuente inagotable de corrupción. Al parecer, la fe no estaba libre de estos vejámenes guiados por la codicia y avaricia de los hombres. Devela la verdad de la intención verdadera de las ofrendas del pueblo con el ejemplo de una pobre viuda y la opulencia de los hombres ricos que pervirtieron su alma bajo la consigna del dinero. Ser un rey de paz no significa que el príncipe debe callar ante la falsedad. Más bien la descubre y condena con el poder de la verdad. El profeta ha dicho, porque un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Además, la sangre, aunque en sus propiedades, las bestias de carga carece de cierta belleza para el caso que mencionamos. Y si es comparado con poderosos corceles y los caballos pura sangre, aunque en sus propiedades el burro es un animal inteligente, fuerte y resistente como el acero, líder como ningún otro animal, con una independencia exquisita. ¿Y qué más cosas podríamos decir? Este animal representa la sencillez, humildad y disciplina para el servicio. Aunque es poco o nada ostentoso, es la fuerza que necesitamos, la lealtad y fidelidad que este mundo necesita, pero sobre todo la disposición para servir. Pareciera que cada vez que dirigimos la mirada a la actividad de la vida del Maestro, necesitamos vernos en el espejo de la entrega y disciplina a favor de los hombres. El Santo Evangelio dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El apóstol comparte este mismo sentir en su manifiesto de servicio. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. La Escritura nos recuerda que este rey es implacable en cuanto a la obediencia a Dios. Su notable sencillez y humildad mesiánica deja fuera la petulancia, altivez y prepotencia. Rechaza la ostentación y el poder de este mundo, ofreciéndose como un rey humilde, servidor de los hombres. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, derrama tu gracia, humildad, sencillez y verdad en nuestros corazones. Danos un espíritu para servir a todos sin excepción. Que tu bendita luz permita apreciar los destellos de tu salvación entre los hombres que buscan el consuelo de tu descanso y paz. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.